una contundencia inapelable en un pueblo que hace 3 semanas viene movilizando en defensa de la educación, del trabajo, de la memoria, de la verdad, de la justicia, en defensa de la patria. Desde este espacio de comunicación popular y militante, creemos en la unidad de las luchas populares, que en definitiva tienen enfrente el mismo enemigo. En tiempos donde avanza la construcción de sentido común alrededor de la teoría de los dos demonios, tan fogoneada por los medios y por el gobierno, será justicia apuesta por dar la batalla ideológica y cultural en defensa de los juicios contra los responsables civiles, eclesiásticos y militares del genocidio y terrorismo de Estado. Es cierto que se avanzó y mucho, pero hay datos que hacen ruido. Hay más imputados libres que cumpliendo condena, y más de la mitad de los condenados gozan de prisión domiciliaria. Es evidente el plan que veníamos denunciando desde el año pasado para desacelerar las políticas de derechos humanos y los juicios. En este sentido es que no podemos bajar los brazos en la lucha por juicio y castigo. Es en este sentido que hay que tener claro que el enemigo hoy está en el poder. Mientras los hambreadores e hijos de la dictadura estén en la Rosada, nosotros estaremos en las calles, donde históricamente se consiguen los derechos. En las calles, en las aulas, en las radios, en los juicios. No nos han vencido y no pasarán.
Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Será Justicia. ¿Cómo andas, Rodrigo Ruiz Peña? Bienvenido una vez más.
¿Cómo anda, Arturo? ¿Todo bien? Acá viniendo a dar inicio al nuevo ciclo de este programa que nació el año pasado, al calor de la embestida sobre los juicios y sobre el pueblo en general que está realizando este gobierno de Cambiemos, ¿no? Así que contento de volver, como siempre, en la Semana de la Memoria, como lo hicimos el año pasado, conmemorando los 40 años, y ahora más decididos que nunca a seguir defendiendo los juicios y a continuar con esta pequeña tarea militante que es esta trinchera que tenemos acá en Radio Estación Sur, que es Será Justicia, ¿no?
Así es. Volvemos al aire luego de no tanto, creo que son casi 3 meses. Pero en estos 3 meses pasaron un montón de cosas, como decimos siempre, la avanzada neoliberal, no cesó, y tenemos ahí un repaso para hacer sobre lo que ocurrió en estos 3 meses que no estuvo Será Justicia
al aire. Sí, estaría bueno, ¿no? Podríamos hacer como un pequeño resumencito ahí, un ping-pong de lo que fue pasando, que fue mucho, quizás algunas cosas incluso queden afuera, ¿no? Pero bueno, para más o menos ponernos en contexto.
Sí, para empezar podemos decir que TN puso un ministro, estamos hablando de Todas Noticias, del Grupo Clarín, puso un ministro en el gabinete.
Así es, ante la renuncia, obligada renuncia claramente de Prat Gay, asumió el columnista de TN, Nicolás Duchovne, ¿no? Era interesante ver esa entrevista que le hace a Prat Gay, ¿no? Y ahora, sentado al otro lado, cómo cambia un poco el discurso, digamos, ¿no? Muy duro al comienzo muy duro, claramente no muy duro, pero por lo menos crítico de algunas cuestiones, y hoy con un discurso afín al gobierno, en el que nos dice que la economía está creciendo, en la que nos miente en la cara, así como nos miente todos los espacios del Grupo Clarín, bueno, ahora sentados en la mesa chica del gobierno.
Sí, lo que sí está creciendo son las tarifas. En estos meses tuvimos un aumento de luz del 150%, un 20% en la nafta, un 60% el peaje, el transporte un 75% y el pan se fue a 50 mangos el kilo.
Igual estos datos que acá nos estás dando son sumados a los aumentos del año pasado, ¿no?
Así es.
O sea, no es solo 150. En la luz tenemos 1000% en general. Gradualmente lo están haciendo, se supone, pero bueno, la idea es fundirnos, ¿no? Además de fundir a nosotros como ciudadanos, quieren fundir las fábricas, ¿no? Continuaron los cierres de fábrica, despidos, suspensiones. En total, Los gremios contabilizan un total de más de 450.000 trabajadores despedidos.
Sí.
Es un número impresionante, es como los números que se están moviendo las marchas que venimos viendo. Es un mar de gente que hoy queda por fuera, ¿no? Que empieza a caer bajo la línea de la pobreza y que empieza a generar toda esta crisis social, ¿no? Que venimos viendo.
Sí, sí, el bolsillo de los trabajadores se ve golpeado por los tarifazos, por los aumentos en la canasta, en todo, pero encima de eso se está quedando mucha gente sin laburo, así que si está difícil para los que tienen laburo, imagínate para los que no. El gobierno de Cambiemos, bueno, como siempre, ausente. Tuvimos gravísimas inundaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la Emilia. Pero bueno, María Eugenia Vidal estaba de vacaciones en México, che. Y no volvió, se quedó allá.
Sí, las vacaciones son una de bueno, donde se podría decir que se destacan los funcionarios del Ejecutivo, ¿no? Macri tiene 22 días de vacaciones en lo que va de 2017, que recién arranca. Básicamente, de los 3 meses, uno entero estuvo de vacaciones, ¿no? Y recordemos igual que a esto se suma que este fin de semana estuvo en Holanda. Estuvo en Holanda, se quedó en la residencia de los Reyes.
Sí, rompió el protocolo.
Rompió el protocolo y, bueno, está como... Tiene una agenda muy turística que le han armado y bueno, continúan las vacaciones del presidente, pero no pensemos que porque está de vacaciones frenan los avances, ¿no? Incluso estando de vacaciones tuvo el tiempo igual para siempre dar anuncios en contra del pueblo, ¿no?
Sí, totalmente, Rodri. También sacaron los feriados puentes, en un principio querían mover también el Día de la Memoria, estamos hablando del 24 de marzo, y también el 2 de abril. Bueno,
batalla ideológica, como de nuevo, ¿no?
Absolutamente, dos feriados cargados de un simbolismo importante. Pero bueno, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, la sociedad en general respondió. Y bueno, tuvo que dar marcha atrás el gobierno de Cambiemos con respecto a estos feriados tan importantes.
Salió a relucir Juan Domingo Perón, ¿no? Que está Juan Domingo Perdón.
Claro, exactamente.
Está en las filas de Cambiemos, ¿no? Muy arraigado ahí.
El mes de los errores, dicen.
El mes de los errores. Te la debo.
Te la debo. Che, bueno, lo que sí, hubo un jubilado que se vio beneficiado por
la política
de Cambiemos.
No todo es malo.
No todos los viejos de nuestro país le fue tan mal. Estamos hablando del padre del presidente de la Nación. No me acuerdo el nombre, ¿cómo es?
Franco. Igual que ese de España, ¿viste?
Así es. Franco Macri le perdonaron un numerito que es una friolera, che. 70 mil millones de pesos condonados, una deuda histórica que tenía y tiene el Correo Nacional desde que fue privatizado allá por la década menemista. Así que bueno, no hay guita para pagar a los docentes y a las docentes, pero sí podemos perdonarle esta deuda millonaria,
sí,
a la familia
decir
presidencial.
Que es una reparación histórica.
Así
la
es.
Verdad.
Che, bueno, hablando de esto de la batalla cultural, sacaron del mapa a las Islas Malvinas, che.
Sí, no, aparte le están nomencladas como The Folk Islands, ¿no? La verdad, es un acto más que atenta contra la soberanía de la nación, que claramente no le interesa para nada al gobierno, ¿no? Tenemos todo el sur, igual donde hemos estado viendo la represión a los mapuches, por ejemplo, que están peleando contra Benetton, y no solamente Benetton, sino son muchísimos capitales extranjeros que son dueños del sur, de la Patagonia del país, pero sin embargo sale un DNU contra los extranjeros de la patria grande, entre los que me incluyo, digamos, donde Bolivia, Perú y Paraguay, por ejemplo, parecería que fueran todos los creadores de los problemas de esta nación, cuando menos del 6% representan de la población carcelaria, y los verdaderos extranjeros que nos están pisoteando la soberanía, como en Malvinas, como en todo el sur, la verdad se los recibe con alfombra roja, ¿no?
Sí, tal cual. Reprimieron a los mapuches, igual que reprimieron a los trabajadores de AGR Clarín, y a los docentes también reprimieron el Ministerio de Educación.
Justo recuerdo un titular de Clarín que decía: el mapuche violento que se enfrenta al Estado Nacional, ¿no? Similar a lo que pasa con todos los movimientos sociales, movimientos piqueteros, etcétera, que son claramente descalificados y estigmatizados por el gobierno, que los quiere caracterizar como violentos. Y bueno, de nuevo, siempre acá hacemos la pregunta de dónde nace la violencia, de dónde viene la violencia. Violencia es mentir, violencia es hambrear al pueblo, ¿no? Si no, si vos tenés gente que con palos va a ir a enfrentarse al poder policial coercitivo del Estado, bueno, alguna crisis tiene que haber, ¿no? Y esa es la violencia institucional que cae sobre nosotros.
Sí, yo no creo que Franco Macri tenga problemas para comprarse los remedios que necesite, pero millones y millones de jubilados y jubiladas se quedaron sin el plan remediar. También se bajó el presupuesto destinado a violencia de género, luego se volvió a restituir. Otro error de este mes de errores que hubo, ¿no? Que parece el famoso si pasa, pasa.
Si pasa, pasa, tal cual. Igual tiene que ver mucho con esta disputa, poner en la mesa, bueno, es como lo que pasó igual con los diputados, ¿no? Si pasa, pasa, igual la foto casi trágica que se tomaron el otro día, el 24 de marzo, cargada de mensajes de batalla ideológica, en la que decía basta de hacer negocios con los derechos humanos, una sí. Clara alusión al kirchnerismo, que fue realmente, digamos, quien en estos 12 años posibilitó los procesos de juicio y de memoria y de verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido.
Sí, paradójicamente, uno de los que sostenía ese cartelito es Nicolás Massot, de la Alianza Cambiemos, sobrino de Vicente Massot, dueño y director de La Nueva Provincia, este diario de Bahía Blanca, el cual estuvo juzgado. La verdad que no, en esta instancia no alcanzaron las pruebas. Recuerdo que hablamos sobre el tema con nuestra querida compañera Ale Santucho de Bahía Blanca, y también hablamos con el fiscal Miguel Palazzani sobre el tema. Así que, bueno, cuando nosotros decimos que Macri es la dictadura, lo decimos por eso, porque son estas mismas familias las que se beneficiaron, así se dice, económicamente, las que están hoy en el gobierno. A todo esto, Macri agasajó al rey de España con la Orden General San Martín. Esta vez parece de Capusotto.
Sí, sí, se lo hubiera imaginado Capusotto, el mundo al revés de Galeano, la irracionalidad de la racionalidad. Es como cuando el cartel del campo de exterminio de Auschwitz decía el trabajo los hará libres, y en realidad ahí entraban a ser masacrados. Lo mismo.
Mataron 6 millones de personas.
¿Cómo le puedes dar la distinción de San Martín al rey de España? Es un...
Bueno, recordemos que ya le había dicho...
Claro, la tragedia de...
Los angustiados
que se habrán sentido de separarnos de España, ¿no?
Así es. Bueno, estas últimas semanas el pueblo estuvo en las calles en forma masiva. No quiero exagerar, pero me parece que la última semana hubo 1 millón de personas en la calle entre las distintas marchas.
No exagerar. Arrancó todo el 6 de marzo. El 6 de marzo con la primera marcha...
federal.
Grande de docentes. Al día siguiente fue la de la CGT, que terminó en algo histórico, que fue los trabajadores diciéndole a esos dirigentes que
con
no
los
representan a nadie.
Con los dirigentes a la cabeza,
a los dirigentes. Pongan la fecha. Y eso demuestra que realmente este pueblo está en pie. Está en pie y no va a permitir que las dirigencias que están compradas y que no representan a nadie más que a sí mismos sigan haciendo de la CGT o de cualquier estructura de lucha popular básicamente
su negocio.
Su negocio personal, ¿no?
Sí.
Y la verdad que eso abre otra posibilidad, abre un montón de cuestiones en la Argentina. De ahí en adelante el conflicto fue en escalada. Y se estuvieron, ¿qué? Desde la tele, desde los medios, radios, etcétera, oficialistas, era un pedido absoluto de represión sobre los manifestantes. Manifestantes que no hicieron ningún tipo de desmán, que la verdad lo único que fueron salir a defender los derechos que están siendo pisoteados bajo el derecho de protesta que todos tenemos, ¿no? Digo, hubo más gente que la que pudo reunir el Indio Solari en la misa ricotera en las calles pidiendo por las cuestiones, por la lucha unificada, ¿no? Los docentes, la educación pública, el trabajo, la memoria. La verdad, una emoción impresionante estar en las calles durante toda esta semana.
Sí, y también, bueno, este 2017 que comienza con el conflicto docente, llegando ya hace dos semanas que comenzaron las clases y que venimos con reiterados paros, la verdad que se le están plantando los docentes como pocos lo han hecho desde que asumió la Alianza Cambiemos, tanto al gobierno nacional, que no llamó a paritarias nacionales. Esto es ley. Digo, acá es muy grave institucionalmente lo que sucede, porque estos tipos deciden dejar de lado la ley y no llamar a paritarias, y también luchando con María Eugenia Vidal, que bueno, vemos que de ninguna manera tienen intención de administrar este conflicto ni nada. Ahora vamos a ver qué sucede, que yo creo que realmente van a hacer van a acercar una propuesta más importante a los docentes de la provincia de Buenos Aires, pero de igual manera no van a llamar a paritarias nacionales, lo que significa que están dejando la ley de lado.
No, sin duda, están dejando la ley de lado, pero ahora el conflicto está en un... Ahora tenemos vísperas para el 30 de marzo y el 6 de abril, dos movilizaciones que van a ser igual muy grandes, con paro, no, los dos paros, el primero el de la CTA, después el de la CGT. Y bueno, todas las luchas tienen que confluir ahí y tenemos que salir a defender todo por el todo. Este gobierno está apostando a debilitarnos desde las calles y lo que se ve es que el pueblo está fortaleciendo. Y no hay marcha atrás, me parece, ¿no?
Estás escuchando Será Justicia en Radio Estación Sur, FM 91.7. Estamos en el 482-3215 y si nos querés mandar un WhatsApp es al 221-677-9000. Ahora nos vamos a ir a escuchar un tema y este tema está dedicado a la compañera Milagro Sala, que sigue detenida, víctima del gobierno neoliberal de la Alianza Cambiemos.
Historia de la lucha de los organismos de derechos humanos. Será justicia.
Continuamos en Será Justicia. Este es nuestro primer programa de la temporada 2017. Si querés comunicarte, nos podés llamar al 482-3215 y también nos podés mandar un WhatsApp al 677-9000. Bueno, como decía, nuestra artística, estamos en el bloque de organismos y para ello vamos a entrevistar nuevamente a Leonardo Fossati, de Abuelas de Plaza de Mayo. Hola Leo, ¿nos escuchás?
Artu, querido, ¿cómo va?
¿Cómo andás, che? Bueno, gracias y bienvenido una vez más a Será Justicia.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, estamos volviendo hoy al aire en esta segunda temporada. Habitualmente, como empezamos el año pasado, lo hacemos después del Día de la Memoria. Y bueno, queríamos charlar con vos un poco acerca de las impresiones que te quedaron con respecto a la Semana de la Memoria y puntualmente con las marchas que hubo en La Plata y en Buenos Aires.
Bueno, la verdad es que se viven de manera muy intensa estas semanas previas y sobre todo el 23 y el 24 con las marchas de La Plata y en Buenos Aires respectivamente. Nosotros, desde Abuelas y desde los organismos de derechos humanos, hay mucho trabajo. Hay charlas en los colegios, en universidades, actividades conmemorativas en diferentes puntos del país en las cuales uno trata de participar y de dar visibilidad, justamente para mantener viva la memoria, que creo que es el principal motivo por el cual este 24 de marzo continúa siendo feriado a pesar de las intenciones del gobierno nacional de que hubiese cambiado el día. Me parece que la importancia sobre todas las cosas tiene que ver con eso, con que sea un momento de reflexión, de charla, de memoria, de traer a las aulas y a los barrios y a la sociedad en general vivo todos los hechos que sucedieron hace 41 años o que se iniciaron hace 41 años, pero que todavía siguen vivos en todos nosotros por muchos motivos, porque todavía falta justicia por desarrollar, porque todavía faltan nietos por encontrar, alrededor de 400 nietos que falta que la sociedad argentina se los restituya a las Abuelas de Plaza de Mayo. Ni hablar los desaparecidos, nuestros viejos, todavía no sabemos dónde están. El Estado, a pesar de todos estos años que pasaron, todavía no abrió los archivos de la dictadura, por eso también es todo tan actual a pesar de que pasaron 41 años. Es todo parte de nuestro presente, digamos.
Sí, absolutamente. Y parte de estos delitos, como decías vos, los 400 hermanos y hermanas que tenemos, son delitos continuos, que hasta que no encontremos al último, es un delito que sigue cometiendo la dictadura.
Exactamente. Esa es la característica por la cual son delitos imprescriptibles, son de lesa humanidad, así como también todos estos crímenes están enmarcados en la figura del genocidio, y eso es importante siempre aclararlo, porque en estas épocas donde hay diferentes comentarios de altos funcionarios del gobierno nacional, donde son comentarios negacionistas o por el número o la cantidad de desaparecidos, o porque ponen en duda la cantidad de nietos que faltan restituir, o porque, como leí hoy, que piensan que porque las marchas son sumamente multitudinarias, la gente va por el pancho y la coca. Sinceramente, creo yo que tienen una clara intencionalidad estos comentarios, y hay que tratar de no dar la discusión a ese nivel, sino más bien continuar con este camino de memoria y verdad y justicia, y y los argumentos sobran para continuar con este camino, para mantener este activo todo este proceso.
Leo, así que, Rodrigo Ruiz te saluda, ¿cómo estás? Justo quería retomar eso que habías dicho un poco del tema de la batalla y dónde hay que darla, y por ejemplo al comienzo hablabas de muchas charlas en escuelas, etcétera, y porque vemos en este momento que hay una clara lucha, una batalla ideológica por el sentido desde el gobierno, ¿no?, en el que están intentando devolver a poner sobre la mesa la teoría de los dos demonios, ¿no? Hay un avance muy fuerte sobre, además, digamos, de los avances que hay para tratar de dilatar los procesos en sí, en los juicios, hay una avanzada muy grande por el sentido común, ¿no? ¿Cuál es la batalla que tenemos que dar? ¿Qué opinión te merece? Justo lo que decías, lo dijo el presidente del Banco Nación, lo de la coca y el chori, ¿no? También Massot dijo que había un plan sistemático para desfalcar al Estado, no solamente con los derechos humanos, sino las universidades y programas sociales. ¿Cuál es la batalla ideológica? ¿En qué campo hay que darla?
Mira, creo que en la mayor cantidad de lugares posibles, sobre todo teniendo en cuenta que los medios más importantes de comunicación, en líneas generales, no le dan visibilidad a esta temática, más bien lo contrario, porque pueden cubrir la marcha del 24, pero después el análisis es... si hubo frases contra el presidente de la nación o las frases de Eve desafortunadas para con Estela, y la verdad es que nunca se analiza lo importante, digamos, que es justamente rememorar lo sucedido hace 41 años o por qué se instauró en nuestro país una dictadura cívico-militar o quiénes fueron la parte civil que colaboró en esta dictadura se pueda llevar a cabo. Entonces hay esa es una manera de invisibilizar esta lucha de los derechos humanos. Entonces creo que nosotros la tenemos que dar en las calles, en los colegios, en el barrio, en los medios que nosotros tengamos acceso, y no para dar una discusión sobre lo que plantean los grandes medios, sino verdaderamente tomar desde el perfil más educativo posible esto, de poder contar cómo han sido los juicios, desde los juicios a las juntas hasta el día de hoy, el proceso de justicia que pasó también por años de impunidad, de leyes en las cuales, como las leyes de obediencia de vida y punto final, hicieron retroceder en este camino de memoria, de verdad y de justicia durante muchos años a la sociedad argentina en búsqueda de la verdad y en búsqueda de poder llevar a juicio a todos los genocidas. Todas estas idas y vueltas en algún punto son normales en la historia de un país. Lo que creo que nosotros tenemos que hacer hincapié es en buscar puntos comunes con el resto de la gente. Nosotros estamos sumamente empapados en el tema porque somos afectados directos, porque nos involucramos, pero hay mucha gente que todavía no lo hace, y creo que lo que tenemos que lograr es generar puntos en común con esta gente, no entrar en discusiones coyunturales que no las planteamos siquiera nosotros, que en algún punto lo tenemos clarísimo por dónde viene, pero que no benefician a nadie, porque yo justamente creo que, a pesar de que inclusive entre los organismos de derechos humanos o entre facciones políticas partidarias puede haber muchas diferencias, pero también hay grandes coincidencias, y creo que ahora tenemos que hacernos fuertes en esas grandes coincidencias, porque si no nos gana estos comentarios, nos gana un cara pintada que pone en duda, siendo funcionario de la nación, pone en duda la cantidad de desaparecidos, y habla de democracia habiendo sido él ni más ni menos que un cara pintada. miembros de la política nacional actual, que fueron antiguamente grandes empresarios y parte de las corporaciones beneficiadas por esta última dictadura cívico-militar, vuelven a hablar de democracia de una manera como si ellos la hubiesen defendido siempre y se hicieron sumamente ricos con esta última dictadura cívico-militar. Entonces, sabemos la intencionalidad de estos comentarios, sabemos qué buscan, que buscan dividir, que buscan polarizar. Yo creo que justamente tenemos que hacer lo contrario. Nosotros tenemos la experiencia, las pruebas, el ejemplo de los organismos de derechos humanos que han transitado este camino durante 40 años sin búsqueda de revanchas, con búsqueda de saber la verdad, después, a partir de esa verdad, llevar a la justicia a los responsables, encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Yo creo que es un camino largo y difícil, pero es el que en definitiva nos va a llevar a lo que estamos buscando, que es ni más ni menos que el nunca más.
Sí, camino que no es otro que el que nos enseñaron las abuelas y las madres. Leo, te agradecemos muchísimo este breve contacto con Será Justicia. Nos vamos a estar encontrando, como siempre, en las calles y, por qué no, seguramente más adelante acá en el piso del programa.
Dale, dale, con todo gusto. Les mando un abrazo grande.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pasaba Leonardo Fossati, nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo. Leonardo es el que coordina la filial de Abuelas. Si estás escuchando ahí y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas, que te estamos buscando.
Ante el avance de la derecha, defendamos la continuidad de los juicios. Será Justicia.
Bueno, tercer último bloque del primer programa de la segunda temporada de Será Justicia. Pareció un trabalenguas. Vamos a hacer un pequeño punteíto de los juicios y más o menos cómo venimos en la situación de juicios en todo este tiempo que hemos estado ausentes. Un ping-pong igual medio rapidito, que nos estamos quedando sin tiempo, así que...
Así es, sí, recuperamos también un poco de qué es lo que pasó el año pasado con el primer año del neoliberalismo en el poder. Y bueno, la verdad es que los juicios continúan, no podemos decir que no continúen, ha habido algunos avances, por ejemplo, algo importante fue el año pasado la condena a la CNU, esto es la Concertación Nacional Universitaria, donde en Mar del Plata se condenaron civiles y se condenaron por delitos de antes de 1976, lo que hace que, bueno, que los delitos que cometió la dictadura, en este caso la AAA, también ocurrieron antes de la dictadura. Así que
claro,
bueno,
y habían quedado por fuera, y por suerte ahora tenemos la posibilidad, por lo menos está dada la jurisprudencia de que se puede revisar hacia atrás del 76, ¿no? Y además también algo que fue muy interesante y, o sea, muy esperanzador para la región en sí, fue el plan Cóndor. Se dictaminó por primera vez que existió una situación criminal que abarcaba todo el continente, ¿no? Que no era solamente en un país, sino que era un plan Cóndor que, bueno, que trataba, digamos, de avanzar sobre toda la región. Y bueno, esta sentencia abrió una puerta porque, si bien en Argentina hemos logrado muchísimo, en los otros países todavía falta un gran camino por recorrer en el tema de los juicios, ¿no?
Sí, totalmente. Alianza entre los países que estaba coordinada y ejecutada también por Estados Unidos. Por eso,
claro, nos entrenaron ahí en
Panamá, en la Escuela de las
Américas. Sí. Y bueno, de ahí, bueno, uno de los regalitos que nos dejó Kissinger, ¿no? Y bueno, lo demás es historia que conocemos, ¿no?
Así es. El año pasado también tuvimos una sentencia muy importante y muy esperada, una causa muy grande, que estamos hablando de la mega causa La Perla, en la provincia de Córdoba, una causa que estuvo 4 años en proceso, en debate, y que tuvo si mal no recuerdo, 28 sentencias a perpetua. La verdad que, bueno, es importante avanzar en estas causas por la cantidad de delitos que se juzgan, por supuesto, por la cantidad de condenados que hay, pero también y sobre todo por la cantidad de causas que se desprenden de estas causas tan grandes. Quiero decir, resultan un montón de pruebas nuevas que hacen posible la continuidad de los juicios. A partir de estas causas tan grandes, llamadas megacausas, justamente crecen exponencialmente la cantidad de juicios de lesa humanidad.
Sí, y además, otra que fue muy buena fue que el primer empresario fue juzgado y sentenciado, el de La Veloz del Norte, que vendría a ser Marcos Levín, lo que es un gran avance porque hasta el momento no se había logrado. Si bien hoy tenemos a Blaquier, por ejemplo, que es uno de los grandes propulsores de la prisión a Milagro Sala, y por ese lado uno ve muchísima impunidad y da mucha rabia, pero por otro lado por lo menos vemos que sí, que se ha logrado avanzar. Los juicios no es que dejan de estar, sino que son argucias judiciales las que van metiendo, ¿no? Para poder hacerlas lentas. No olvidemos la edad que tienen los acusados, ¿no? Entonces, si bien no es frontal de decir, bueno, dejamos de estar con los juicios, pero hay un montón de maniobras, ¿no?
Sí, sí, hasta recién veníamos nombrando algunas de las cosas positivas que hubo el año pasado con respecto a juicios de lesa humanidad. También hay otras que son claros retrocesos. Por ejemplo, la Cámara de Casación Penal anuló las condenas del juicio por la masacre de Capilla del Rosario en Catamarca. El fallo justificó los crímenes con el regreso de la teoría de los excesos, de la misma manera que intentan reinstalar la teoría de los dos demonios.
Igual que en el CNU de Mar del Plata.
Exactamente, en el juicio CNU de Mar del Plata tuvimos acceso al fallo hace poquito. Y bueno, también recomienda investigar los crímenes cometidos por montoneros, que no son delitos de lesa humanidad en todo caso. Así que bueno, intentan reinstalar teorías como la de los dos demonios y la de los excesos. En Santiago del Estero se suspendió un juicio oral en marcha donde se ajustaba por primera vez al Poder Judicial Provincial. Hoy cuando lo escuchábamos a Leo Fossati, yo pensaba también que el Poder Judicial es el poder que no hemos podido tocar. Es el mismo Poder Judicial que desde la dictadura tiene jueces puestos ahí. Hemos podido cambiar en el Ejecutivo, hemos podido cambiar en el Legislativo. No me gusta decir cambiar, che, pero bueno, para este caso sirve. En el caso del Poder Judicial, la Corpo Judicial o el Partido Judicial, como dice Cristina, bueno, siguen estando enquistadas familias que estuvieron muy ligadas con la dictadura. Y bueno, está claro que los juicios cuesta el avance, están frenados, por así decirlo, pero fundamentalmente lo que cuesta es avanzar contra los empresarios, contra los civiles, contra los responsables económicos de la dictadura y, por supuesto, contra el Poder Judicial.
Claro, pero ahí, por ejemplo, en el tema de lo económico, vemos que la UIF se retira, es decir, el Estado deja de ser creyente por los crímenes, por todo el saqueo económico, igual que si bien no se compara con lo que es el genocidio, pero que es algo que igual había que ir a por eso, y se lo estaba haciendo, y sin embargo hoy el Estado hizo un paso atrás, un paso al costado.
Sí, totalmente. El juez federal Ercolini sobreselló a los imputados, por ejemplo, de Papel Prensa, en una causa emblemática.
Mañeto.
Exactamente, exactamente. Otro problema que hay es que faltan jueces para conformar los tribunales para llevar adelante los juicios. Como decía, estas causas grandes, las megacausas, todas las causas, pero especialmente las megacausas, dan nuevas pruebas que permiten iniciar nuevos procesos de investigación. Está costando conformar los tribunales, especialmente en el interior, y las audiencias se están haciendo menos días por semana y de menos horas las audiencias. Entonces, si bien desde la Alianza Cambiemos dicen que los juicios continúan, pero son una política de Estado, frenan los juicios con estas artimañas, la UIF deja de querellar, se vacían las secretarías de derechos humanos que actuaban como querellantes, y de esta manera lo que están haciendo es frenar los juicios. ¿Qué pasa con esto? los represores, los milicos, que no, algunos quieren hacer ver como pobres viejitos, se están muriendo, y nosotros no queremos que se mueran impunes, queremos que sean juzgados. Entonces, todo esto de atrasar y frenar los juicios tiene que ver con algo que llamamos impunidad biológica. Por otro lado, también los testigos, que son los insumos necesarios para poder condenar a los represores, también se van muriendo, van quedando más grandes, van siendo más viejos, por lo cual se hace más difícil llevar adelante los juicios.
Sí, y eso se ve reflejado, traducido en los números, ¿no? Son más imputados libres que detenidos. Hay 1.149 libres y 1.044 detenidos, ¿no? Además de eso, entre los detenidos, el 48%, que en este caso vendría a ser 518, tienen el arresto domiciliario, y otros 455 están en cárceles, ¿no?
Entonces, bueno, este es el panorama actual en cuanto a juicios de lesa humanidad, y bueno, durante el año vamos a ir siguiendo el desarrollo de estos juicios. Por hoy vamos terminando este programa, que fue un poco más corto, no sin saludar a nuestras compañeras y productoras Meli Brasiunas y Alejandra Sibardi, a nuestro querido conductor, co-conductor de Será Justicia, Vicente Garay, y yo quiero expresarte acá en el aire, Rodri, que fue un honor hacer todo este tiempo este programa con vos. Te vas un tiempo para tu Bolivia natal, amada. Y bueno, en este programa, cada vez que salga al aire, vos vas a estar acá con nosotros acompañándonos.
Igual, gran oportunidad para poder expresar, ¿no?, el orgullo de poder haber militado un poco esto que son los juicios, que por una justicia, memoria y verdad que tiene que ser de la patria norteamericana, ¿no? Porque todos hemos pasado el mismo proceso, y bueno, desde cualquier trinchera vamos a seguir contribuyendo a esta lucha, que es de liberación y de liberación de los pueblos, y ninguna liberación puede existir sin memoria, así que a seguir militando desde todos los lugares, y ha sido un honor haber sido parte de este gran equipo.
Éxito, Rodri. Bueno, vamos terminando este programa dedicado a la compañera Milagro Sala, presa de Gerardo Morales y Mauricio Macri. Continuamos en Será Justicia. Este es nuestro primer programa de la temporada 2017. Si querés comunicarte, nos podés llamar al 482-3215 y también nos podés mandar un WhatsApp al 677-9000. Bueno, como decía, nuestra artística, estamos en el bloque de organismos, y para ello vamos a entrevistar nuevamente a Leonardo Fossati, de Abuelas de Plaza de Mayo. Hola, Leo, ¿nos escuchás?
Artu, querido, ¿cómo va?
¿Cómo andás, che? Bueno, gracias y bienvenido una vez más a Será Justicia.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, estamos volviendo hoy al aire en esta segunda temporada. Habitualmente, como empezamos el año pasado, lo hacemos después del Día de la Memoria. Y bueno, queríamos charlar con vos un poco acerca de las impresiones que te quedaron con respecto a la Semana de la Memoria, y puntualmente con las marchas que hubo en La Plata y en Buenos Aires.
Bueno, la verdad es que se viven de manera muy intensa estas semanas previas, y sobre todo el 23 y el 24 con las marchas de La Plata y en Buenos Aires respectivamente. Nosotros, desde Abuelas y desde los organismos de derechos humanos, hay mucho trabajo. Hay charlas en los colegios, en universidades, actividades conmemorativas en diferentes puntos del país, en las cuales uno trata de participar y de dar visibilidad, justamente para mantener viva la memoria, que creo que es el principal motivo por el cual este 24 de marzo continúa siendo feriado, a pesar de las intenciones del gobierno nacional de que hubiese cambiado el día. Me parece que la importancia, sobre todas las cosas, tiene que ver con eso, con que sea un momento de reflexión, de charla, de memoria, de traer a las aulas y a los barrios y a la sociedad en general vivo todos los hechos que sucedieron hace 41 años o que se iniciaron hace 41 años, pero que todavía siguen vivos en todos nosotros por muchos motivos, porque todavía falta justicia por desarrollar, porque todavía faltan nietos por encontrar, alrededor de 400 nietos que falta que la sociedad argentina se los restituya a las abuelas de Plaza de Mayo, ni hablar los desaparecidos, nuestros viejos, todavía no sabemos dónde están, el Estado, a pesar de todos estos años que pasaron, todavía no abrió los archivos de la dictadura, por eso también es todo tan actual a pesar de que pasaron 41 años, es todo parte de nuestro presente, digamos.
Sí, absolutamente, y parte de estos delitos, como decías vos, los 400 hermanos y hermanas que tenemos, son delitos continuos, que hasta que no encontremos al último, es un delito que sigue cometiendo la dictadura.
Exactamente, esa es la característica por la cual son delitos imprescriptibles, son de lesa humanidad, así como también todos estos crímenes están enmarcados en la figura del genocidio, y eso es importante siempre aclararlo, porque en estas épocas donde hay diferentes comentarios de altos funcionarios del gobierno nacional, donde son comentarios negacionistas o por el número o la cantidad de desaparecidos, o porque ponen en duda la cantidad de nietos que faltan restituir, o porque, como leí hoy, que piensan que porque las marchas son sumamente multitudinarias, la gente va por el pancho y la coca. Sinceramente, creo yo que tienen una clara intencionalidad estos comentarios, y hay que tratar de no dar la discusión a ese nivel, sino más bien continuar con este camino de memoria y verdad y justicia, y los argumentos sobran para continuar con este camino, para mantener activo todo este proceso.
Leo, así que, Rodrigo Ruiz te saluda, ¿cómo estás? Justo quería retomar eso que habías dicho un poco del tema de la batalla y dónde hay que darla, y por ejemplo al comienzo hablabas de muchas charlas en escuelas, etcétera, y porque vemos en este momento que hay una clara lucha, una batalla ideológica por el sentido desde el gobierno, ¿no? En el que están intentando devolver a poner sobre la mesa la teoría de los dos demonios, ¿no? Hay un avance muy fuerte sobre, además, digamos, de los avances que hay para tratar de dilatar los procesos en sí, en los juicios, hay una avanzada muy grande por el sentido común, ¿no? ¿Cuál es la batalla que tenemos que dar? ¿Qué opinión te merece? Justo lo que decías, lo dijo el presidente del Banco Nación, lo de la coca y el chori, ¿no? También Massot dijo que había un plan sistemático para desfalcar al Estado, no solamente con los derechos humanos, sino las universidades y programas sociales. ¿Cuál es la batalla ideológica? ¿En qué campo hay que darla?
Mira, creo que en la mayor cantidad de lugares posible, sobre todo teniendo en cuenta que los medios más importantes de comunicación, en líneas generales, no le dan visibilidad a esta temática, más bien lo contrario, porque pueden cubrir la marcha del 24, pero después el análisis es si hubo frases contra el presidente de la nación o las frases de Eve desafortunadas para con Estela, y la verdad es que nunca se analiza lo importante, digamos, que es justamente rememorar lo sucedido hace 41 años o por qué se instauró en nuestro país una dictadura cívico-militar o quiénes fueron la parte civil que colaboró en que esta dictadura se pueda llevar a cabo. Entonces, hay esa es una manera de invisibilizar esta lucha de los derechos humanos. Entonces, creo que nosotros la tenemos que dar en las calles, en los colegios, en el barrio, en los medios que nosotros tengamos acceso, y no para dar una discusión sobre lo que plantean los grandes medios, sino verdaderamente tomar desde el perfil más educativo posible esto, de poder contar cómo han sido los juicios, desde los juicios a las juntas hasta el día de hoy, el proceso de justicia que pasó también por años de impunidad, de leyes en las cuales, como las leyes de obediencia de vida y punto final, hicieron retroceder en este camino de memoria, de verdad y de justicia durante muchos años a la sociedad argentina en búsqueda de la verdad y en búsqueda de poder llevar a juicio a todos los genocidas. Todas estas idas y vueltas en algún punto son normales en la historia de un país. Lo que creo que nosotros tenemos que hacer hincapié es en buscar puntos comunes con el resto de la gente. Nosotros estamos sumamente empapados en el tema porque somos afectados directos, porque nos involucramos, pero hay mucha gente que todavía no lo hace, y creo que lo que tenemos que lograr es generar puntos en común con esta gente, no entrar en discusiones coyunturales que no las planteamos siquiera nosotros, que en algún punto lo tenemos clarísimo por dónde viene, pero que no benefician a nadie, porque yo justamente creo que, a pesar de que inclusive entre los organismos de derechos humanos o entre facciones políticas partidarias puede haber muchas diferencias, pero también hay grandes coincidencias, y creo que ahora tenemos que hacernos fuertes en esas grandes coincidencias, porque si no nos gana estos comentarios, nos gana un carapintada que pone en duda, siendo funcionario de la nación, pone en duda la cantidad de desaparecidos, y habla de democracia habiendo sido él ni más ni menos que un carapintada. Miembros de la política nacional actual que fueron antiguamente grandes empresarios y parte de las corporaciones beneficiadas por esta última dictadura cívico-militar vuelven a hablar de democracia de una manera como si ellos la hubiesen defendido siempre y se hicieron sumamente ricos con esta última dictadura cívico-militar. Entonces, sabemos la intencionalidad de estos comentarios, sabemos que buscan dividir, que buscan polarizar. Yo creo que justamente tenemos que hacer lo contrario. Nosotros tenemos la experiencia, las pruebas, el ejemplo de los organismos de derechos humanos que han transitado este camino durante 40 años sin búsqueda de revanchas, con búsqueda de saber la verdad, después, a partir de esa verdad, llevar a la justicia a los responsables, encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Yo creo que es un camino largo y difícil, pero es el que en definitiva nos va a llevar a lo que estamos buscando, que es ni más ni menos que el nunca más.
Sí, camino que no es otro que el que nos enseñaron las abuelas y las madres. Leo, te agradecemos muchísimo este breve contacto con Será Justicia. Nos vamos a estar encontrando, como siempre, en las calles y, por qué no, seguramente más adelante acá en el piso del programa.
Dale, dale, con todo gusto. Les mando un abrazo grande.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pasaba Leonardo Fossati, nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo. Leonardo es el que coordina la filial de Abuelas. Si estás escuchando ahí y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas, que te estamos buscando.
No es tu culpa, dale gracias al regente, hay que arrancar el problema. Yo soy Juan, el último aparecido. Soy el hijo de la sangre, el proceso del alma dentro mío. Puedo ser el viento que acaricia los prados. Puedo ser río para el mar, puedo ser vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa, con la risa que me quedo. Porque Dios no es tu aparecido. Todas las sombras ya danzaron alrededor y adentro mío. Nunca probé otros senos que los que alimentaron mi grito. Llevo tus olores adentro desde cuando fuiste mi abrigo. Y aunque sea hijo de un castigo y del rigor, voy a poner el pecho a un corazón.